It's not my main concern. Hoy, 12 de septiembre, pasamos 3 minutos de las 12 y media, se celebra el Día Internacional contra la Migraña. En Baleares hay más de 100.000 personas que sufren esta enfermedad neurológica, que es la más habitual. Y en nuestro país, bueno, en torno, según la Organización Mundial de la Salud, en torno al 14% de la población mundial sufre de migraña. De hecho, es una de las causas más frecuentes también del absentismo laboral, porque este tipo de dolor de cabeza crónico, que se caracteriza por episodios repetidos de gran intensidad, pueden impedir, ¿no?, a la persona que lo sufre, a la persona afectada, pues desarrolla sus actividades diarias, como es el trabajo. Y como decimos bien, pues es la primera enfermedad neurológica. Precisamente para acercarnos más a la migraña y todo lo que impide, ¿no?, y sobre todo cómo lo llevan los pacientes que padecen esta enfermedad neuronal, está con nosotros Julio Maset, médico de CINFA. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos de algo más de 100.000 habitantes en Baleares que sufren migraña. Si hablamos a nivel nacional, son más de 5 millones de adultos en España.
Pues sí, la verdad es que hay que llamar la atención, de ahí el Día Internacional de la Migraña hoy, porque además es una enfermedad que no es muy conocida y además está infravalorada. Quiero decir, cuando alguien tiene migraña y falta el trabajo porque es muy incapacitante, además puede durar horas o incluso días. Bueno, pues no, yo también he tenido dolores de cabeza, tómate algo. No, cuando se tiene una migraña realmente, bueno, pues se incapacita.
¿Por qué cuesta tanto también, además de diagnosticar? Porque se puede llegar a tardar años, ¿no?, incluso en el diagnóstico.
Sí, yo creo que hay primero esa equivocación con la cefalea, con el dolor de cabeza normal, es una de las causas. Bueno, pues se toman analgésicos que normalmente no suelen funcionar muy bien y se va dejando. Y luego, por otro lado, también, bueno, pues existe un cierto miedo a, bueno, este dolor tan agudo en la cabeza, en el cerebro, ¿no será indicativo de algo más? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la migraña es una enfermedad, como decía, es muy incapacitante, pero por otro lado que no tiene mayor repercusión física y que además se le puede poner coto. Podemos hacer que se reduzca el número de crisis, la intensidad de las migrañas, con hábitos de vida, con medicación, pero hay que consultar al médico.
Claro, porque ¿cuánto puede llegar a durar una migraña?
Bueno, hay migrañas que duran horas, pero hay migrañas que pueden durar incluso uno o dos días. Por lo tanto, bueno, pues imaginemos un dolor de cabeza que es intensísimo, muy penetrante, en el que duele pues parte de la mitad aproximadamente de la cabeza, que incluso puede llegar al ojo, que se acompaña de náuseas o de vómitos, de una extremada sensibilidad a la luz y a los ruidos. Y claro, imaginemos esto, hasta qué punto puede ser incapacitante y que además dura pues uno o dos días, pues es increíble. Incluso los pacientes que sufren migraña el día siguiente o los dos días posteriores a la crisis suelen presentar debilidad.
¿Y cómo podemos distinguir? Bueno, claro, imagino que el que lo sufre lo sabe más que de sobra, ¿no? Pero para el que no la tenga diagnosticada, una migraña de lo que es una jaqueca o un dolor de cabeza puntual y normal.
Pues lo has expresado muy bien. Quien ha sufrido una migraña sabe perfectamente lo que es. En la migraña suele haber indicativos. El paciente que tiene migraña suele saber cuándo va a venir una migraña. Normalmente hay una cosa que se llama pródromo, que es que el día anterior pues ya nota algún síntoma, como puede ser bostezos continuos, cambios de humor, ya le indican que algo se acerca. Y en las horas previas incluso aparece lo que se llama aura, que es pues en muchas ocasiones náuseas, vómitos, una sensibilidad extrema a la luz, a los ruidos, a los olores, incluso pues centelleos visuales o líneas zigzagueantes pueden aparecer, que indican que la migraña va a aparecer. Y luego cuando aparece la migraña es muy intensa, no cede, y como decía, se suele acompañar normalmente de síntomas gastrointestinales, de náuseas o de vómitos, y esa extremada sensibilidad a la luz y a los ruidos.
¿Hay alimentos, por ejemplo, que favorecen, ¿no?, que aparezca una migraña?
Efectivamente, es muy importante. No quiere decir que estos alimentos vayan a producir una migraña, sino que el paciente migrañoso va a tener una serie de desencadenantes, entre ellos alimentos como, por ejemplo, pues puede estar el chocolate, quesos maduros, algunos aditivos como el glutamato monosódico, que se utiliza pues en snacks o en la comida china, algunos frutos secos como las nueces. azúcares o productos ahumados también pueden producir migrañas, o el alcohol y el tabaco también. Es importantísimo que el paciente lleve un diario de qué es lo que come y si aparecen crisis de migraña, porque eso va a ayudar mucho al médico a ver si hay algún desencadenante y poder evitar este tipo de alimentos en ese paciente y, por lo tanto, disminuir el número de crisis que se sufren.
¿Los tratamientos que hay para la migraña cómo son? Porque no hay una cura específica, ¿no? Simplemente es para sobrellevarla un poco mejor.
Efectivamente, la mayor parte son analgésicos, pero también hay medicamentos desarrollados específicamente para la migraña. La migraña es una extremada sensibilidad de los vasos cerebrales, se produce una contracción de un vaso, el cerebro inmediatamente envía la orden de que ese vaso se dilate y ahí es cuando se segrega una serie de sustancias que provocan la migraña, por lo tanto hay una hipersensibilidad. Una vez que se ha producido la migraña es muy difícil controlar el dolor, pero sí que podemos intentar que no aparezca cuando aparecen esos pródromos, esa áurea de migraña. Por lo tanto, aparte de evitar pues esos alimentos o déficit de sueño o el estrés, lo interesante es poder utilizar esta serie de medicamentos antes de que aparezca la crisis de migraña, cuando ya el paciente migrañoso sabe que va a venir esa crisis. Pero sobre todo, importantísimo, a través de prescripción médica, nunca automedicarse, porque incluso, aparte de los efectos secundarios de la medicación, sí, puede producir efectos rebote.
Claro, cosas como la alimentación, ¿no? El mantener unos horarios regulares de sueño sí que lo pueden controlar los pacientes, pero claro, el estrés de vida que llevamos a día de hoy, imagino que favorable para la migraña no será.
No, efectivamente, el estrés es una de las principales causas de migraña y es muy difícil ponerle coto, pero también se puede, es decir, hay consejos para y formas de evitar el estrés o aprender a controlarlo, y en el paciente migrañoso es más importante que nunca para intentar evitar esas crisis. Pero no solamente está el estrés, que como digo, en la medida de lo posible evitarlo, pero también, por ejemplo, pues alteraciones en el sueño, pues cuando se duerme poco o demasiado. El alcohol y el tabaco son dos grandes desencadenantes de la migraña, o también cambios en el clima, también en estas fechas que pegamos estos saltos, sí, los pacientes migrañosos también lo notan.
Sí, yo creo que son como estaciones meteorológicas también, ¿no? Lo perciben antes, claro, incluso de que llegue la tormenta, con estos dolores de cabeza. ¿Tiene una alta influencia genética la migraña?
Pues parece que hay influencia genética. Todavía se está investigando qué genes están involucrados en la migraña, pero lo que sí que se ha visto es que, sin estar seguros de que hay un componente hereditario, es más frecuente en las familias donde hay migraña. Es decir, si hay pacientes migrañosos en la familia, hay más facilidad de tenerlo. Pero todavía se están investigando los componentes genéticos. Esperemos que algún día se dé con ellos y, por tanto, se pueda actuar también a partir de ahí con medicamentos específicos.
Claro, y a nivel laboral este problema que tienen, ¿no? Que parece más que está escurriendo el bulto por un simple dolor de cabeza que por un dolor de cabeza que es incapacitante.
Bueno, esa es la finalidad de días como hoy, Día Internacional de la Migraña, para dar a conocer que puede ser muy, muy incapacitante. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues no hay síntomas externos. No es como el que ha tenido pues una caída y está con una férula o con un yeso, que evidentemente todo el mundo entiende que se vaya a casa porque está molesto, ¿no? Pero yo creo que además por esa alta incidencia en nuestro país, hay prácticamente 5 millones de personas con migraña, es una patología que cada vez se entiende más, se respeta más y hay que entenderlo. Un paciente con migraña está absolutamente incapacitado en ese momento para poder trabajar. Lo que necesita es una habitación oscura, alejada de ruidos, donde pueda estar tranquilo, respirar pausadamente y tomar su medicación.
Para que nos hagamos una idea de lo insoportable que puede llegar a ser un dolor de cabeza y un tipo de cefalea, ¿no? La cefalea de Horton, que es considerada como el dolor más intenso que una persona puede soportar antes de perder la conciencia. Incluso lo llaman la cefalea del suicidio por los pacientes que hay que no lo soportan y se quitan la vida, de lo intensos que son estos dolores de cabeza.
Sí, sí, no, efectivamente, la cefalea de Horton está catalogada como una de los dolores, se llama también cefalea en racimos, que está pues considerado como uno de los dolores más fuertes que se puede llegar a sufrir. En el caso de la migraña no se llega a tanto, pero sí que resulta incapacitante. Pensemos en un dolor de cabeza muy intenso, los pacientes suelen referirse como si tuvieran un clavo ardiendo en el cerebro, en un lado de la cabeza, y que además no dura unos minutos o unas pocas horas, sino que puede incluso durar un par de días, y que debilita y que además va acompañado de otros síntomas. Por lo tanto, no hay que menospreciar la migraña, pero tampoco hay que resignarse a vivir con ella.
De hecho, volviendo a lo del trabajo, según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS, es la sexta enfermedad más discapacitante y, claro, tiene un gran impacto, ¿no?, tanto en la productividad laboral como en los costes sanitarios.
Así es. Es una de las, como decías, es una de las mayores causas de absentismo laboral. Es muy discapacitante porque además el paciente no se puede ocupar de nada mientras está con su crisis migrañosa. Y de ahí también aparece un círculo vicioso de estrés. Es decir, si yo no estoy cumpliendo con mis deberes, con mis labores, ya sean laborales o en el domicilio, con los niños, pues se siente mal, aumenta el estrés y por lo tanto puede aumentar la migraña. Hay que romper ese círculo vicioso de la migraña, de ahí la importancia de acudir al médico primero para entender qué es lo que nos desencadena esas crisis migrañosas, intentar evitarlo porque se puede conseguir reducir muchísimo la frecuencia con la que aparecen las migrañas y luego poner ese tratamiento adecuado a cada paciente y adaptado a cada paciente para evitar que aparezca la migraña y una vez que ha aparecido para intentar que dure lo menos posible. Hay que ponerle coto, sobre todo porque el paciente, pues bueno, no es una sensación agradable saber que durante unos días vas a estar incapacitado.
Claro, y se convierte incluso en un círculo vicioso, ¿no? O sea, el estrés te provoca migraña y la propia migraña te genera este estrés también de no estar cumpliendo con tus rutinas y con tus obligaciones diarias.
Correcto, así es. Por lo tanto, de ahí esa importancia. Yo creo que cuando se acude al médico, se empieza el diagnóstico en medicina general y en muchas ocasiones se pasa a neurología para asegurarlo, lo que hay que intentar es ver si hay un desencadenante. Claro, en algunos casos los factores alimentarios, por ejemplo, son grandes desencadenantes de migraña y retirándolos se consigue reducir mucho las crisis. A partir de ahí, si uno ya no está pendiente de que va a tener una migraña cada 2x3, bueno, pues puede aparecer una cierta relajación frente a ese estrés de la aparición de la migraña, y si además el paciente ya tiene una prescripción de fármacos específicos contra la migraña que funcionan y que sabe que en caso de que note ese aura que va a aparecer la migraña puede interrumpirlo, pues evidentemente la calidad de vida mejora y mucho.
Pues doctor Julio Massén, médico de CINFA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicándonos también qué es la migraña y cómo afecta a los pacientes y a veces así también pues rompemos estos estereotipos que hay a nivel social y que les afectan, ¿no?, a estas personas, sobre todo en el ámbito laboral.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. What you were thinking of, I've given in to endless days of being a sloth.